Pues una buena noticia en medio del debate electoral es darle otra mirada a los candidatos. Una mirada distinta, tal vez mucho más personal, familiar, afectiva. Y así, pues presentar, pues no los mismos debates de todos los días de una campaña, pues que ha tenido muchas sombras, muchas más sombras que luces, sobre todo por la desinformación y por tantos ataques en las redes sociales. Por eso quisimos ver desde otro ángulo a los candidatos. Quiero saludar a don Ernesto Olarte. Don Ernesto, buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está?
Muy bien. Quiero saludar también a Jaime Gómez Camacho. Don Jaime, buenos días.
Muy buenos días, don Julio. ¿Cómo estás?
Un placer tenerlos a ambos. ¿Por qué estos dos señores? Don Ernesto, ¿hace cuánto usted conoce al ingeniero Rodolfo Hernández?
Yo lo conozco desde febrero de 1961, cuando comenzamos a compartir el mismo salón en el Colegio Santander de Bucaramanga.
¿Y ha mantenido su amistad todo este tiempo con él?
Sí, por supuesto, sí. Yo con él fuimos compañeros muy cercanos en bachillerato. Decidimos ir a estudiar los dos la misma carrera a Bogotá, la Nacional. Nos graduamos con un mes de diferencia. Trabajé para él inicialmente un año, después yo tomé otro rumbo, me fui de Colombia, regresé y trabajé otro año más o menos con él, y la amistad y el cariño se conservan.
Don Jaime Gómez Camacho, usted, bueno, estamos hablando de una amistad de 61 años. ¿Usted recuerda cuándo conoció a Gustavo Petro?
Sí, yo conocí a Gustavo Petro por allá, por el año 1980, finales de 80, principios del 81.
¿Y en qué condiciones lo conoció?
Yo lo conocí ahí porque yo en ese momento trabajaba en Zipaquirá y asistía a un evento que se produjo allí, que fue la toma del matadero de Zipaquirá, donde se reclamaba sacar ese matadero del centro de la ciudad de Zipaquirá, ese matadero que va en la carrera décima con calle octava, y la ciudadanía se tomó ese matadero para exigir que sacaran el matadero del centro de la ciudad, porque los olores y pues el manejo que se le daba a eso era totalmente caótico. En esa toma, Gustavo Petro estaba participando en la solución de ese problema, y ahí lo conocí a él.
Don Ernesto, han pasado 61 años de amistad, pero vamos al comienzo, vamos al colegio, ¿no?, que es una época tan especial de la vida. Si usted cierra los ojos y se va para el colegio, cuando estaba con él en el colegio, ¿él tenía pinta de presidente?
No, por supuesto que no. No tenía pinta. No. Nunca, hasta ahora hasta hace, cuando él decidió lanzarse, no. Yo nunca lo veía como presidente, que él estuviera queriendo incursionar hasta esos niveles, ¿no? No, ella simplemente sí tenía cierta forma de liderazgo, sí. Era pues el de los mayores. Yo tenía una diferencia de edad, o tenemos una diferencia de edad. Él iba un poquito adelante en ese sentido, y yo sí le notaba desde antes. Yo dije que desde el 61, en el 60 no compartíamos el mismo salón. A la hora del recreo, en otro salón, otro grupo, se formaban para allá los corrillos y alguien sobresalía, y era Rodolfo.
Don Jaime, yo le hago la misma pregunta, aunque usted nos anticipó que hace más de 40 años lo conoció como mediador de la solución de un conflicto. Pero si cierra los ojos y vuelve a Zipaquirá hace más de 40 años, ¿usted ahí veía un presidente de Colombia?
Pues, don Julio, mire, lo sorprendente de Gustavo Petro es que en ese momento, tanto él como yo éramos muy, muy jóvenes. Él debió tener unos 20 años y yo 21. Y lo sorprendente era, a pesar de esa juventud y de su físico, porque era extremadamente flaco, la capacidad de liderazgo y la capacidad de pensar en soluciones hacia la comunidad. Entonces ahí lo que uno veía era un gran líder. Por eso después que se dio el proceso de la construcción del barrio Bolívar 83, pues definitivamente como que arrancó ahí esa carrera política tan esplendorosa de Gustavo Petro en este país, porque ya le repito, a pesar de esa juventud, inspiraba respeto, inspiraba confianza por la manera como interpretaba las situaciones y sobre todo en la búsqueda de soluciones para la gente más humilde, más pobre. Yo después terminé siendo el suplente en el Consejo de Zipaquirá. En ese tiempo se utilizaba la principalía y la suplencia en los consejos. Él era concejal y yo era suplente, y era pues sorprendente la manera como Gustavo manejaba la política y la interpretación de las soluciones para los problemas que tenía la comunidad. Es decir, yo creo que desde esa época Gustavo, como dicen, pintaba para ser un gran líder de este país.
Don Ernesto, los amigos somos sinceros. Quisiera preguntarle cuál es el mayor defecto y también la mayor virtud de Rodolfo Hernández.
Bueno, para mí su mayor defecto le veo que es impaciente, ¿sí? Impaciente, lo cual a veces lo lleva a explotar, pero no esas explosiones no son permanentes, ¿sí? Son desde el momento, pero es una persona buena. Y cualidad de su mejor cualidad, yo creo que es el afán de ayudar, el afán, las ganas de ayudar al que necesita, dentro de las medidas que él pueda.
Jaime, cuando ustedes estaban más jóvenes y salían, pues me imagino que como cualquier joven salían a divertirse, ¿hicieron alguna travesura? Quisiera que nos contara alguna anécdota que haya tenido con Gustavo Petro.
Bueno, travesura, no me acuerdo en este momento. Me acuerdo tal vez de pronto, en alguna vez estábamos en Bucaramanga y no teníamos ni una sola moneda de centavo en el bolsillo. Siempre anduvimos pelados, como dicen, pobres. Y necesitábamos hacer una llamada a un amigo en Bogotá para ver si nos podía consignar algo, nos podía enviar algo de dinero. Y entramos a Telecom de Bucaramanga, hicimos la llamada y nos salimos sin pagar porque no teníamos una sola moneda de centavo. Yo creo que esa fue una travesura y una anécdota que generó después un problema gravísimo, porque de Telecom llamaron al amigo al que llamamos para decirle que habían hecho una llamada a ese teléfono y que quién era, que por qué de Bucaramanga y que quién era, algo así. Y el amigo se asustó mucho y pensó que era un seguimiento que estaba haciendo el ejército, las fuerzas de inteligencia, y eso produjo un problema entre la familia de ese amigo porque no teníamos con qué pagar esa llamada.
¿Pero no se dieron cuenta inmediatamente? ¿No los persiguieron y les tocó salir corriendo de Telecom?
No, es que ese Telecom era, yo me acuerdo, era muy, muy grande, había muchísima gente, y en ese tiempo uno entraba, hacía la cola para entrar a la cabina, entraba, marcaba, y luego le tocaba salir a hacer cola para pagar. Entonces nosotros, pues definitivamente no teníamos cómo pagar, y nos tocó, y pues nos salimos. Y después entonces el Telecom le llamó al amigo y le cobraron, fue al amigo, la llamada por haber recibido esa llamada.
Don Ernesto, hablemos de Rodolfo Hernández como empresario.
¿Usted en qué momento recuerda que él empieza a mostrar ese talante de convertirse en un hombre de negocios, en un hombre de la construcción, pues exitoso hasta el día de hoy?
Sí, yo diría que desde el momento en que se terminó la universidad, terminamos la universidad, yo me quedé en Bogotá como año y medio y él sí se fue inmediatamente para Bucaramanga. Cuando yo llegué a Bucaramanga, él ya tenía, ya había comenzado con su empresa de construcción. Él inició con casas de interés social, obras pequeñas, y fue progresando rápidamente con esa misión que él tenía. Y cuando yo llegué a Bucaramanga, que ya digo que ya tenía la empresa, yo trabajé con él en sus obras. Yo era uno de los representantes en las obras allá, en las construcciones. Pero sí, ya después, inclusive me tocó, yo me retiré porque él cambió las casas por unos edificios donde no había cabida para mí. Entonces, pero ya desde ese momento ya se le veía la importancia, las ganas que él tenía de llegar a cosas bien grandes con la construcción, ¿no?, de vivienda.
Sí. Don Jaime, quisiera hacerle la misma pregunta que le hice al señor Ernesto. ¿Cuál cree que es la mayor virtud de Gustavo Petro y el mayor defecto?
Digamos que la mayor virtud que creo tiene Gustavo, por el conocimiento que tengo de él, es su disciplina con el estudio, con el conocimiento, con las ganas de verle a cada situación, a cada problema, a cada dificultad, de verle las diferentes aristas para buscar diferentes soluciones. No es un hombre que se conforme con dar una respuesta y listo, sino que profundiza y siempre estudia y averigua, y esas ganas de entender la sociedad, de entender la política, de entender el mundo. Por eso Gustavo en cualquier campo es capaz de defenderse, ¿no? Él entiende de economía, de política, de sociología, de derecho. Últimamente ha dado clases de derecho a sus contrincantes por la cantidad de acusaciones que le hacen, y siempre se las gana todas. Esa ha sido la virtud, yo creo, que de Gustavo, de profundizar en todos los temas, de leer, de estudiar, de averiguar, de viajar por el mundo para conocer, esa preocupación por conocer a la humanidad, a la sociedad, a la naturaleza, lo que le pasa hoy a la naturaleza. Esa es la gran virtud de Gustavo. Yo creo que, digamos que en un defecto que ya lo ha ido, creo que, superando, y es ser como demasiado introvertido. Durante muchos años yo lo conocí un hombre que no, casi no hablaba, siempre caminaba como con la cabeza mirando hacia el piso y sin decir palabras, y podía pasar uno horas y horas enteras con él sin escucharle una sola palabra, sino que se la pasaba pensando en muchas cosas. Eso yo creo que lo ha ido superando.
Don Ernesto, obviamente usted quisiera que su amigo de 60 años ganara el domingo, pero si no ganara él y ganara Gustavo Petro, ¿a usted le preocupa? ¿Le preocupa que Petro sea presidente?
No, a mí no me preocupa. Lo que yo sí quiero, sí, como dice, yo sí quiero que gane Rodolfo. Y también lo que quiero que gane, no, pierda el que pierda, acepte que se perdió y que esto no se traduzca en un aumento de este conflicto tan serio que estamos viviendo.
Don Jaime, la misma pregunta. ¿Usted quiere que gane su amigo de 40 años por todo lo que nos ha dicho y por la admiración que usted le tiene y por conocerlo? Pero si el pueblo colombiano decide que el presidente sea Rodolfo Hernández, ¿a usted le preocupa?
Pues honestamente sí me preocupa. Me preocupa por el grado de desconocimiento que ha demostrado el ingeniero, de desconocimiento del Estado, de desconocimiento de cómo se hace una ley, para qué se hace una ley. Esas leyes tienen motivaciones altruistas casi siempre y no sirve para otras cosas. Me preocupa la confusión que tiene en el tratamiento hacia la mujer, hacia la juventud, inclusive hacia la misma policía. O sea, me preocupa que Colombia vaya a entrar como en un caos de todo tipo, en un caos jurídico, político, a nivel internacional. Me preocupa la forma como el ingeniero maneja los temas. Y de verdad que, pues, los electores van a decidir el domingo, pero definitivamente es inmensa, inmensa la diferencia entre Gustavo Petro y el ingeniero en el conocimiento que tiene el uno del Estado y en el desconocimiento que tiene el otro en los manejos del Estado. Eso me preocupa.
Don Ernesto, esta es la última pregunta, es la misma para ambos. El ingeniero tiene asesores, tiene un jefe de debate, tiene un publicista político de muchísima experiencia, pero supongamos que el ingeniero lo llame y le diga: hola Ernesto, ahí lo vi esta mañana en la W, sonó bien la vaina, gracias, y usted pudiera darle una recomendación faltando 4 días para la votación, ¿usted qué le recomendaría al ingeniero?
Bueno, yo le recomendaría primero que no abandone sus ideas. En su forma de contestar, pues sí que estuviera en línea con lo que yo acabé de decir, que si gana, si pierda, o sea, que no que acepte en cierta forma que si se pierde, pues se pierde, y eso no se va a echarle más leña. Entonces, sí, un poco ahí de calma. Eso sería lo que yo le recomendaría.
Ernesto, muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable.
No, muy amable. Que esté muy bien, chao.
Don Jaime, y cierro con la misma pregunta. Colgamos esto y de pronto Gustavo Petro está oyendo, algún amigo común le dice: óigame, allá estuvo Jaime en la radio y dijo cosas muy buenas de usted. Y él lo llama y le dice: oiga, gracias Jaime por lo que escuchamos esta mañana. Y usted pudiera aprovechar y darle un consejo, ¿qué le diría?
Tal vez el mismo consejo que nos hemos dado mutuamente hace más de 40 años. No parar en la construcción de esta nueva oportunidad que tiene Colombia. Faltan 4 días para la gran decisión de los colombianos y mi consejo sería: hermano, no hay que parar, hay que seguir. Estos 4 días van a ser definitivos en la comunicación con los colombianos. No paremos, sigamos hasta el domingo a las 4 o 5 de la tarde tratando de explicar esta propuesta que tiene hoy la gran oportunidad de los colombianos. Es decir, no paremos, sigamos, y a todos los colombianos como la misma invitación a no parar hasta el domingo a las 4 de la tarde para construir esta esperanza que hace muchos, muchos años viene esperando el pueblo colombiano.
Don Jaime Gómez Camacho, gracias por su tiempo y por esta, me imagino, para usted extraña entrevista. Feliz mañana.
Muchas gracias, don Julio, y muchas gracias a todos sus oyentes.